Dice que siempre estaba nervioso los días previos al estreno de una película. La verdad es que solo queda un día para que se estrene la nueva de Santiago Segura, Sin Rodeos.
Cariño, ¿tú domiciliaste las facturas en la nueva cuenta?
¿Qué?
Mujer, tenías que ser.
Hombre, ¿y a la hora? Acompáñame al despacho.
¡Hola!
Saluda, cámara. Paz es la señora a la que voy a reemplazar.
Me ha puesto una niñata de supervisora, ¿te lo puedes creer? Oye, ¿me estás escuchando?
¿Has visto el vídeo de los pingüinos?
Paz, ¿por dónde vas?
Estoy a 4 minutos de volverme loca.
Todo lo que tú reprimir tiene que salir fuera.
Internet.
Bienvenida, atención al cliente.
Pequeños sorbos, medicina muy potente.
Mañana 2 de marzo se estrena esta comedia, que aunque se escribió hace 2 años... parece haberse pensado antes de ayer, porque tiene todos los ingredientes para sacar punta a varios de los principales problemas de la sociedad. Micromachismos, redes sociales, la brecha salarial. Todo eso hace que sea una película oportuna. Para contar esa historia, Maribel Verdú, rodeada de gente muy conocida, como es costumbre con Santiago Segura. Y con total seguridad, Santiago Segura con una camiseta muy corporativa. Santiago Amiguete, buenos días.
Carlos, muy buenos días.
Pero qué alegría, más grande volver a saludarte.
Igualmente, estoy muy feliz. Ya te digo, ayer fue el estreno, me acosté a las 4, estoy un poco perjudicado, la voz sobre todo, y la mente también, pero vamos, que feliz de estar contigo y no has fallado. Llevo efectivamente mi camiseta corporativa. Las chicas han venido, llevaba la camisa cerrada, han dicho, a ver, ah, ves, si ya sabíamos que traías la camiseta de Sin Rodeos.
O sea que es una comedia que libera endorfinas. ¿Por qué? ¿Qué falta hace además?
Bueno, yo creo que hace mucha falta porque hay mucha crispación. Yo lo noto. Parece que el día que estás feliz te da como un poquito de vergüenza. Miras a tu alrededor y dices, joder, voy a ponerme otra vez cara seria, no sea que me den una pedrada. Porque parece como que estamos todos un poquito amargados y es la presión social. O sea, que nos dan por todos los lados. Lo que estabas diciendo es verdad. O sea, la brecha salarial,
las pensiones.
De las pensiones. Te levantas por la mañana y dices, me voy a volver a acostar. Ah, no, que tengo que salir a ganarme el jornal. No, es terrible. Y es una película que he hecho. Tú sabes que después de 5 torrentes. Me apetecía una película en la que el público pudiera empatizar con el personaje, o sea, que sabes esa cosa de identificación que tiene muchas películas. A mí me gustan las películas en donde sientes con el protagonista, o sea, de repente pues le acusan de un crimen que no ha cometido, estás puteado toda la película, pero al final el tío libera su nombre y dice, ah, y te alivias tú, o sea, a través del protagonista. Torrente era una cosa más de verlo, reírte, pero vamos, no, nadie en su sano juicio podía empatizar con un ser así.
Es despreciable, pero muy divertido.
Claro, te descojonas, pero no dices, a ver qué le pasa. O sea, de hecho, se cae por un barranco y tú te ríes igual. O sea, no. Pero Maribel es diferente, porque canaliza todo. El espectador está ahí sintiendo, dijo, pobrecilla, pero mira qué putada. Y de hecho dice, ah, mira, pues yo tengo un primo que es igual que este cabrón, que me está. O sea, porque ya le pasa la familia, el marido, todos le están dando. La chica, pues eso, a base de pastillas, al psicólogo, al psiquiatra, pero tiene como un ataque de ansiedad y finalmente acude al Amin Narayan, que es un sabio hindú, que hago yo porque estoy acostumbrado a hacer personajes de sabio, y le doy una pócima milenaria y entonces la tía se desata y se libera. Y claro, todo el público que estaba ahí acongojado con ella, pues empieza a liberarse y se lo pasa en tetas. Por eso digo lo de la liberación de endorfinas.
Claro, porque ella aguanta demasiadas cosas en la película sin decir apenas casi nada, ¿no?
Ya, pero todos, ¿no? O sea que, a ver si me entiendes, yo creo que todos en el fondo estamos pensando, no, esto, voy a parar esto, no puedo aguantar esto, pero en el fondo lo hacemos, lo aguantamos por, ¿sabes?, por no meternos en follones, o sea, somos como una ollita a presión cada uno, y yo creo que sí que sería conveniente a veces decir, hasta aquí hemos llegado, oye, para, oye, no me, la gente es muy abusona, en general, ¿sabes?
Bueno, y aquí. Claro, tú siempre has dicho que te pones nervioso cuando llega un momento de un estreno, a pesar de que apuestes, fíjate, las últimas 5 ediciones eran apuestas muy seguras, reventaste la taquilla, ninguna ha bajado de los 10 millones de euros de recaudación, Torrente 2 creo que está en el top 10 de los más taquilleros del cine español de toda la historia, más de 22 millones, claro, ¿salir de ello da vértigo o no? Dices, bueno, es que...
Hombre, sí, da vértigo. Lo que pasa, digamos que ahora ya mi nerviosismo es otro, ¿no? Porque la película ya sé que ha gustado, ¿no? Porque ayer fue el estreno, hemos hecho muchos pases, a la gente le encanta, salen felices, ¿no? Pero es verdad que con Torrente, además, yo tenía esa espinita clavada de mucha gente, o sea, muchas chicas me decían, oye, es que eres un tío muy majo y muy inteligente, me encanta cuando te oigo en la tele hablar y tal, pero es que no soporto tus películas, me dan asco. Digo, pero te da asco la película, te da asco Torrente. Dicen, no, en general, es que me da tanto asco el tipo ese que es que no puedo ver tu película, que no lo soporto. Y digo, joder, pero si yo un tío sensible y cariñoso y tal, puedo hacer películas que le guste a todo el mundo. Y pretendía eso con esta. Lo que pasa es que tú sabes lo difícil que es el mercado. O sea, no es solo hacer una buena película, sino que la gente entre. O sea, que de repente le apetezca ir al cine y vaya.
Bueno, ya la crítica ni te cuento.
Bueno, la crítica, o sea, agradar a los críticos, eso me parece un milagro. Pero bueno, y lo importante yo creo que es que la distribuidora que tengo, además, son muy un poco marcianos en su forma de hacer publicidad, porque su idea era regalar 17.000 entradas la semana pasada y llenaron 100 cines de toda España. Porque, claro, yo digo, ¿pero cómo gratis? Y dice, sí, son 17.000 entradas porque es tan buena la película que la gente, el boca a boca va a ser muy bueno. Digo, ya, pero no vais a poner un sistema antipiratería o algo. Y dice, nada, si no pasa nada, los cines ya se fijan de que nadie... Bueno, yo estoy acojonado con eso. Entonces, ahora está lloviendo y estoy contento porque la verdad es que es un buen plan para una tarde de lluvia ir al cine, sobre todo porque no te mojas. Más claro. En el trayecto de casa sí, al cine.
Y ese es un buen rato. En esta película Candela Peña está muy bien, pero me han hablado muy bien, escuchen, de Cristina Pedroche.
¡En mi coche! ¡En mi coche, loca!
Ha sido un descubrimiento, tú ya lo sabías.
Yo lo tenía clarísimo, pero por ejemplo Maribel Verdú, cuando vio la película, me dijo, qué malos son los prejuicios, porque... Porque es verdad que ya cuando le dije, no, va a estar Cristina Castaño, está Candela Peña, Bárbara Santa Cruz, Toni Acosta, bien. Y Cristina Pedroche puso una cara como diciendo, pero la de las campanadas, dije yo que sí, que lo va a abordar. Y la verdad es que la gente sale como, oye, qué bien está Cristina Pedroche, como si les extrañase. Y yo lo tenía clarísimo, o sea, Cristina es una tía que lleva horas y horas y horas ante las cámaras, tiene mucha seguridad, mucha soltura, y luego que es muy tenaz, o sea, es una persona, se lleva el texto muy, muy aprendido, o sea... Iba a hacerlo bien, y lo hizo muy bien. Yo creo que va a hacer todo el cine que quiera, Cristina.
No. En la película hay una constante, que es la imagen de la gente, conversaciones por WhatsApp, ¿no?
Sí, sí.
Que de alguna manera es una crítica al enganche que tenemos con el WhatsApp y ya no digamos con el Twitter.
Es que yo creo, además, que nosotros nos cabreamos a lo mejor cuando vamos a una cena y de repente de los cuatro que están, hay tres que están, dale que te pego, y nos irrita, pero a veces lo hacemos nosotros mismos. O sea, yo te juro, yo me siento a veces un poco esclavizado. O sea, estoy pensando, digo, voy a ver si me han subido los followers. Y me pongo a mirar eso y digo, pero joder, si tengo un amigo aquí al lado que estoy hablando, me está contando cosas importantes de su vida. O sea, que damos más importancia a lo mejor al aparatito que llevamos en el bolsillo. De hecho, los americanos, como sabes que le ponen... hay una cosa que es no móvil fobia o algo así, que es que te echas la mano al bolsillo y notas que te has dejado el móvil o algo...
Sí,
y
te entra
da
un desespero. Sí,
taquicardia.
Sí, sí.
Yo además... Tú no sé, Carlos, pero yo antes me sabía 10 números de teléfono, ahora me sé ninguno.
Cero.
Cero, me sé el mío para darlo, pero poco más. Entonces, todo esto... Las redes sociales, joder, no digo que sean malas, pero cuando te esclavizan, cuando al final eres un esbirro de las redes sociales, estás esclavizado, te aíslan más que comunicarte, es una pena. Entonces, está bien reflexionar sobre esto mientras te ríes. El otro día dije una frase que me gustó incluso a mí mismo, digo, mira, qué cosa he dicho, parece que pienso, pero es el abono, o sea, todas nuestras miserias son el abono de la comedia. Y si logras reírte de las cosas que te fastidian y te joden, o que no te gustan, si logras reírte de ellas... quizá pueda superarlas. O sea, que esta película, por eso te digo que es liberadora al final.
Dice Maribel Verdú, que Sin Rodeos es una película feminista que ridiculiza a los machistas. ¿Tú qué piensas?
No es la intención, pero vamos, efectivamente sí que hay... Yo creo que cualquier película hoy en día que... O sea, que la sociedad debería ser feminista entera, porque yo no conozco, además no conozco a nadie que no sea feminista. O sea, tú le dices a cualquiera, dices, ¿crees que la mujer y el hombre deben tener igualdad absoluta de derechos? Nadie te dice, no. Yo creo, o sea, pero luego en el fondo todos somos machistas. Yo me he estado, vamos, me he hecho este último año...
Te has hecho autoanálisis.
Un reciclado me he hecho, porque vamos, ahora me estoy leyendo el libro de Leticia Dolera, incluso porque no quiero que se me escape nada lo del micromachismo. O sea, eso de que yo de repente estoy con una chica, una cerveza y un agua, y me traen a mí siempre el agua. Digo, al revés, o sea, la cerveza se la ponen al hombre. Yo soy el del agua y la chica me mira como dice, ¿y esto? Pero luego al rato viene la cuenta, igual me la traen a mí. Digo, no, si me va a invitar mi amiga. Entonces, ese tipo de cosas no nos damos cuenta y pasan constantemente. Yo sí. lo de, no sé si te pasará, Carlos, nosotros también, nuestra educación, joder, yo fui a un colegio masculino solo, eso de, no, a las mujeres tienes que dejarlas pasar, tienes que, incluso si van a saltar un charco, poner la chaqueta en el charco, o sea, esas cosas como antediluvianas, pero que hemos hecho toda la vida. Yo ahora lo que pasa es que ya cuando dejo pasar a alguien, enseguida le digo a la señora, no, señora, no es por micromachismo, es que yo dejo pasar a todo el mundo, soy muy educado.
Sí, pero yo no conozco una sola señora que no le guste que lo dejes pasar.
No, ni a ningún señor, en el fondo, claro. A todos nos gusta que nos traten bien. Claro. Pero bueno, que si les molesta, pues yo no lo hago. Si es que, porque es verdad, o sea, dices, es como los piropos. El otro día decía una amiga, es que a mí me encanta que me piropen, pero hay amigas que me han dicho, pues a mí me violenta muchísimo. Entonces, ¿qué haces? Pues no piropeas.
No, o sea, piropeas y ya está.
Ante cagarla, pues te reprimes y ya está, no pasa nada.
Pues no, sí. Pasa nada, pues no piropeas.
Pero ese pequeño pensamiento, o sea, que todos estemos así dándole una vuelta y reciclándolo, es lo ideal, porque si no, no hay forma de avanzar. O sea, son cosas que se enquistan.
Fíjate, en esta película también tienes un papel.
Tú tener tapón, tener dolor porque haber mucha presión dentro de ti, ¿verdad?
Sí. ¿Quieres una especie de chamán chapucero, como decías?
Chapucero siempre. Yo es que cualquier papel que hago se me da. Es como el cabrón de Flo que le digo, tú es que cualquier uniforme que te pongan es que te queda bien, eres un operario, eres el operario. O sea, de electricista, de mecánico, le vale. O sea, tiene cara de operario, pues yo de chapucero. Entonces hacemos papeles muy acordes. Es un chamán que es el que le aconseja a ella, que dice, todo lo que está dentro de ti hay que sacar fuera porque dentro hace daño. Te presiona y dilata. Sí. Vamos, se lo cree. Bueno,
lo que es la vida y la de vueltas que da. Santiago no se acordará, pero hace muchísimos años trabajamos juntos, tú de actor y yo dirigiendo una cámara oculta para la productora Zeppelin, para la que colaborábamos de vez en cuando. Sí. Y tú hacías del chamán de una secta en Alcalá de Henares, subido pues, a un escenario. ¿Te acuerdas de aquello? Que fue un desastre, además.
Te juro que salió, no me acuerdo, Nacho, pero por eso debe ser porque salió fatal.
No, pero si vas con un sayón allí y te dirigías a la gente, ¿no? Fuera
es
de
que,
bromas.
Es que, claro, Goyo es joven, pero
somos de la misma quinta, chaval.
Me hemos pasado.
De momento hay dos grandes comedias, Sin Rodeos, la de Santiago Segura, y Perfectos Desconocidos de Alex de la Iglesia, que también ha recibido el calor de la crítica y del público. Sí. Y a él, hasta Carlos Boyero, Carlos Herrera, le ha aplaudido, que ya es... O sea, tú sabes que Carlos Boyero hable muy bien de una película, eso ya, es un
mira,
milagro.
El otro
así que
día,
yo mañana
yo
me mato. Voy
escribí
a
una cosa en el semanal, que es verdad. Fui a ver una película que me gustó mucho, El Señor Dame Paciencia, y me lo pasé muy bien, sí. Me partí la caja. Y cuando me puse a leer las críticas, me parecía que me estaban tomando por tonto. Así que, bueno, unas críticas, porque así como, ¿quién se va a poder reír? ¿Quién va a poder disfrutar? Una película entretenidísima. Y digo, bueno, es que la cantidad de perdonavidas que hay escribiendo sobre cine es una cosa que me... Y que te tengan... Que tú tengas complejo de idiota porque te lo has pasado bien con una película que dicen todos que es una tontería, es una cosa que me revienta.
Bueno, creo que fue David Guapo el que me lo dijo ayer. Dice, joder, Carlos Herrera hizo algo precioso de crítica de los críticos. Y me lo dijo él, pues, porque él sale en Señor, Dame Paciencia. Y sale aquí también, que hace de jefe grimoso.
Es magnífico David Guapo. A mí me gusta muchísimo. Es que, tío.
Sí, además está realmente grimoso. A mí me gustan los actores que consiguen transmitir.
Sí. Lo que sea, pero que lo
transmitan
mucho.
Flo lo de la cosa de operario, yo de chapucero y David de grimoso, pero lo abordamos en la película. Menos mal que lo... ¿Sabes lo malo de los personajes? Que si lo hacen muy bien, luego en la calle piensan que eres así. Ya hay señoras que me han pedido la fórmula. Ayer en el estreno decían, ¿y no tendrá pócima de esa?
Bueno, bueno, y cuidas mucho la música en tus películas.
Sí.
No solo hay sitio para Cañita Brava, que es un clásico.
Speaking You es un clásico.
You. Y dramas y comedias de Fangoria, por ejemplo.
Sí.
Más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas.
Como mola.
Así que no me vengas con historias de feros, llantos y tragedias, no.
Esto es Yo creo que define muy bien la película, ¿no?
La verdad es que es ideal. Esta canción es que me parece ideal. Es que parece el guión de la película.
Tú sabes que esta yo me la pongo cuando estoy de bajón.
¿En serio?
No es broma, ¿eh? Se lo dije el otro día, olvido. Que yo, esa me la pongo cada dos por tres cuando yo tengo... Que es cada dos por tres. Me la pongo y me vengo arriba.
Pues mucho, mucho mejor que un tranqui macine.
Pues sí.
Bueno, y caras conocidas, aunque les veamos segundos. Hablas de Flo, de mi colega Flo,
sí,
que me hace unas imitaciones que me parto.
Es muy gracioso.
Es muy bueno, tío. Quique San Francisco, que es adorable. El gran, sí, José Mota, bueno, claro. Pues no está mal.
Y Wyoming hace un psiquiatra que la verdad es que es para comérselo.
Ah, pues
o para matarlo, porque la verdad es que es un psiquiatra muy poco colaborador. No, yo estoy contento. La gente dice, joder, siempre sacas a tus amigos. Y, hombre, si encima tienen talento, ¿qué voy a hacer?
Ah, ¿no? ¿Es verdad que le mandas a Guillermo del Toro tus películas para que opine?
Sí, sí, sí. La verdad es que los cinco torrentes las ha visto siempre antes de estrenar. Me dice, además dice cosas... O sea, que casi siempre le hago caso. El tío, y es bastante duro. Yo la primera se me quedó grabada, macho. Porque la vio, se estuvo riendo todo el rato y dijo, joder, le ha encantado el amiguete. Y de repente se encienden las luces y dice, obra maestra, gordo, obra maestra. Le sobran 20 minutos. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo le van a sobrar 20 minutos si es obra maestra? Las dos cosas, cabrón. Quítale 20 minutos. ¿Tú sabes que le quité 15?
O sea,
le dice, sí, sí, es que tenía razón. Decía, es que es muy gracioso esto, cabrón. Pero esto también, pero esto de en medio es un poco menos. Y baja lo otro. O sea, me ha dado grandes consejos. En Torrente 2 me acuerdo que dijo, gordo, la gran risa de la película llega muy tarde. Tiene que estar antes. Digo, pero no puede ser. Estás... Bueno, y tenía razón. Es un crack. Bueno, 13 nominaciones a los Oscars.
Mira, ya, ¿le puedo preguntar por Torrente, Herrera? ¿Me dejas?
Hombre,
es que es mi tema. Imagínate, Torrente es mi tema. Bueno, has hecho 5. ¿Cuántas veces te preguntan? ¿Para cuándo la sexta? ¿Y con qué perspectiva ves el personaje?
Mira,
pasados tantos años.
No hay un día de mi vida que no me pregunte para cuándo la sexta. O sea, que además no sé qué responder ya, porque digo no están mis planes. A veces digo, no, pues algún día, o sea, no sé qué decir. Pero me lo preguntan todos los días, varias veces, es acojonante. Y luego la perspectiva, pues yo lo veo, yo creo que es un personaje, porque la gente dice, ¿no te cansas de hacerlo hecho? Digo, pero vamos a ver, si es que en 20 años, 5 películas, de la tercera a la cuarta pasaron 6 años. Y como hago muchas cosas, ¿sabes? Que soy un... O sea, soy un catacaldos, o sea, no soy esto que está solo haciendo Torrente. Si fuera una serie, imagínate, llevara 10 años interpretando a Torrente en una serie, pues odiaría al personaje, pero a mí es que me hace gracia.
El problema es que la película la ponían cada dos por tres en las cadenas de televisión.
Ah, bueno, eso sí.
Daba la sensación
eso sí.
De que había muchos más Torrentes.
¿Y sigue existiendo gente como Torrente? ¿Todavía
pues
pasados
mira,
2 años?
Te digo la verdad, yo creo que sí, pero muchísima. Y me preocupa, o sea, me da rabia, porque siempre era una cosa como... Para mí la primera era una película como muy punky, underground, y era como una risa de esa España que yo pensaba que estaba al borde de la extinción. Y bueno, según iba haciendo películas, digo, joder, el borde de la extinción, ¿no? Esto es un filón. De hecho, en Torrente 5 lo decía, digo, es que me veo superado por la realidad. Si es que Torrente... o sea, hay más torrentes en la realidad que... Y entonces la ficción, dije, pues me voy al 2018 y así hago una burla, de una crítica, tal. Nada, hemos llegado al 2018, ves la película y parece que... Que la hicimos ayer. Yo decía, Rajoy va a salir otra vez de presidente. Efectivamente, en la película era como una especie de distopía y ha pasado. Y lo de Cataluña, ahí me asusté, digo, soy un Nostradamus, digo, voy a dejar de hacer Torrente, no sea que sigan cumpliéndose.
Pues ya lo saben ustedes, en los cines, en los principales cines de su ciudad, Santiago Segura acaba de filmar y de estrenar Sin Rodeos, la película del año. A todas luces. No salgo yo todavía, pero...
Caerás, al final.
Estamos tardando, porque tengo un potencial dramático que no te puedes imaginar.
Dramático e incluso cómico.
Es muy de método, además.
Sí,
Pues muy de método.
Con o sin bigote, ¿cómo te voy a tener?
Va, eso ya como tú quieras.
Vale.
Tú sabes que me pelo, hago lo que tú quieras.
Muy bien.
Para triunfar. Muchas Santiago gracias, Amiguete, Carlos, un abrazo
gracias,
muy
gracias,
fuerte.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Adiós, querido hermano. Adiós, adiós, adiós. Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de los Países Bajos ha determinado que el amor a primera vista no existe. Según ha publicado la revista Personal Relationships, este flechazo tan popular en la ficción tiene más que ver con el deseo que con el amor. Ella tampoco cree en el amor a primera vista, entre otras cosas porque la primera vista dirige directamente a su nariz. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, la otra noche mi amiga Marillanos y yo nos fuimos al teatro otra vez. Se vino también Mati, la amiga fisio, que es una fotocopia de Kylie Minogue, así recogidica, de esas que jamás salen de cualquier manera a la calle, que no se relajan, que van siempre con sombra de ojo, sea pues de esas. No sé si recuerdas que la última vez que fuimos al teatro entre el público estaba Bigote Arrocet con María Teresa Campos y que se nos quedó ahí en la mente como un recuerdo indeleble.
¡Bigote! ¡Bigote se lo ha pasado!
Bueno, pues, querido diario, la otra noche fuimos de nuevo al teatro.
Chekhov, Kafka, Esquilo, Sófocles, Menandro, Discépolo, Miller, Elia Kazan.
El amor está en el aire, con Vaquerizo Alaska y Viviana Fernández Herrera. Le he dicho, lo nuestro es el teatro conceptual, siempre con la élite. A ver si vuelve Rosa Valente al Bingo Las Vegas y no salimos de allí. Bueno, total, que fuimos del bracete y, oyes, otra cosa no, pero somos una cuarta pared muy entregada. Después de dejarnos las manos aplaudiendo, nos quedamos como siempre en plan groupie esperando a las estrellas. El coñazo que dimos pidiendo fotos no lo tiene pagado esa gente. Y vimos a Ana Rosa Quintana, a Pelayo el de Cámbiame, y enseguida colgamos las fotos en el chat de las amigas.
¿Habéis visto a Bigote?
Marco, no hemos visto a Bigote, pero hemos visto a Ana Rosa con el marido, que el marido es galanzote, ¿verdad?
Galanzote.
Es un galanzote.
Muy galanzote.
Se llama Juan. Juan. Y parece que va a decir, te llevo a mi finca, ¿verdad? A mi rancho.
¿Cómo se llamaba la telenovela esa de los tres maromos?
Tú eres ese hombre que me mira y me desnuda. Pues así.
La tradición indica que después de la obra hay comentario de texto. Gracias a las Gildas y sobre todo a los Riojas, fuimos haciendo memoria.
La amiga Mati nos ha apuntado que es Pasión de Gavilanes.
Que a ella le gustaba sobre todo cuando el del pelo largo
daba melenazo.
Y se quitaba la camisa.
Estuvimos hablando un buen rato con Mario Vaquerizo, que está guapísimo con sus canas, con Alaska, que tiene una vis cómica maravillosa, y con la gran Viviana Fernández, que me dijo que le diera muchos besos a la Herrera y que le quiere mucho. Ya ves tú, la pobre.
A Vivi. Ay, a Vivi. Bueno, hemos estado hablando con ella un montón de rato.
Iba como una loca cargada hasta arriba.
Bueno, y José, te tengo que contar, en la obra todo el tiempo ella toma ansiolíticos.
Tranquimacín.
Tranquimacín.
De 0,50, ¿eso cuánto es?
Ella dice que eso no es nada y se lo toma así como tú. Y luego hay una cosa que hay que hacer cada vez que se beba a partir de ahora, que es lo siguiente.
E ir con petaca. Se le pega un trago cuando ya todo se te haga difícil excepto beber y luego...
Me extraña que Tony, la de publicidad, Antonina en los ambientes, no os acompañe a estas cosas. ¿O es que se guarda para el regreso de su referente, Jenny Yada?
Herrera, le he dicho, no podía. Tenía pendiente leer 12 cosas que quizá deberías decir a tus monaguillos. De aquí al trastorno por atracón, un paso. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Y qué nos cuenta la Mutua?
¿Sabéis qué pienso?
Estar informado.
Ana es la pareja del padre del niño Gabriel, que, como saben ustedes, está desaparecido en Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata. Creo que tengo dificultad con la conexión. Bien, más tarde, en cualquier caso, recuperaremos esta llamada. Porque ahora ha llegado Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Está en el SAMUR.
Sí, lo tenemos en el SAMUR. Se ha sentido indispuesto. Ha sido hace tan solo unos minutos.
¿Esa cosa por qué no me avisáis un poquito antes? Que quizás sería muy aconsejable.
Sí, lo que es que parece que ha sido un poco...
Ha sido muy precipitado.
Ahora mismo.
Ha sido ahora mismo... En estos últimos segundos.
Vaya, pero se ha ido al... ¿Pero qué le ha pasado?
No lo sabemos. Han llamado para contárnoslo. Han estado hablando con María Luisa y ha sido hace nada, unos segundos, diciendo que se sentía indispuesto y que ha tenido que ir a que le asistieran médicamente, a que vieran qué es lo que le pasaba.
Bueno, bueno.
Se encuentra bien, ¿eh? Lo único que indispuesto.
Bueno, 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 bueno. Bueno, tenemos otras cosas que contarles. Una de ellas que le contaremos es, efectivamente, que Miguel Ángel Almodóvar no tiene nada.
No, que nadie se alarme.
Estaban hablando con él ahora mismo por teléfono, sé que, en fin.
Se ha encontrado mal, de pronto, como nos ha podido pasar a muchos. Sí, o sea, en algún momento el hombre, pues, hombre, ha sido precavido y ha ido al médico a que le vieran.
San Gil se viste de pena, mañana de un Viernes Santo. San Gil se viste de pena, mañana de un Viernes Santo. San Gil se viste de pena.
Antonio del Raya es uno de los grandes de la sevillana.
Hombre, Raya, qué buenos ratos hemos echado.
Buenos ratos,
con el Raya,
buenos ratos.
Por favor, cuánto tiempo, sí señor.
Con los rocieros, con
sí señor.
Con grandiosos éxitos, impresionantes éxitos en el mundo de las sevillanas. Bueno, pues hoy en el Teatro Maestranza de Sevilla se realiza un homenaje a toda su carrera con primeros artistas, que es ciertamente una tentación para todo el que haya pensado quedarse en casa. Va a ser una tarde extraordinaria, ideal para ir al Maestranza. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien?
Pues mira, estoy muy nervioso, Carlos. Parece que voy a cantar por primera vez. Estoy muy nervioso, aunque el artista que canta y diga que no se pone nervioso, ese miente. El sentido de la responsabilidad, ese sin vivir que tiene hasta que pisa el ruedo. Una vez que pisa el ruedo se te olvida todo.
Claro. ¿Quiénes os vais a juntar ahí en las tablas del Maestranza?
Bueno, van a estar los Morancos, van a estar San Marina, los amigos de Gine, Felipe Campuzano, van a estar grandes artistas, que no tengo ahora mismo, no quiero que se me olvide nadie. Va a estar también el Riqueni con la guitarra, el Niño de Pura. Va a estar también un complero importante nuevo que se llama Álvaro Díaz. Va a estar una reunión de fandango que va a ser la sensación para cerrar las dos horas de música que van a disfrutar las personas que asistan. Y la verdad es que se puede pasar un rato agradable hoy en el Maestranza.
¿Cuántos años te has llevado cantando, Antonio?
Llevo 50 años cantando. El primer éxito lo tuve en Bruselas en el año 66 con un espectáculo que se llamaba La Palabra y la Semana Santa de Sevilla. Y soy de los primeros artistas andaluces que cantaron una saeta en Bruselas.
Tú has dedicado al fandango buena parte de tu vida también, ¿eh, Antonio?
Toda mi vida, Carlos.
Eso es.
Estoy arruinado por el fandango.
Ay. ¿Eso qué explicación tiene?
Pues tiene una explicación muy, muy, muy importante. Que yo soy la productora, yo soy la delegación de cultura, ¿me entiendes? Y claro, cuando tú eres la delegación de cultura, o en este caso la consejería de cultura, eres el productor y lo pones todo, pues termina teniendo en un cajón, como tengo yo, 70 horas de televisión que se llama Por los Territorios del Fandango, esperando que alguien pues se decida a sacarlo, pero de momento el dinerito, que son 90.000 euros, pues lo he puesto yo. Vamos, no vamos a ajustar cuenta ahora en tu programa, pero que eso tiene una explicación. Cuando tú lo pones, te quedas sin
él. Eso es verdad. Bueno, ¿echas en falta algo en el mundo de las sevillanas, que hubo un momento que colapsó prácticamente a todo el país?
Pues claro, mira, echo de menos autores que sean capaces de hacer las joyas que hacían antes, como los Pareja Obregón, como el Maestro Oliva, como Quintero, León y Quiroga, sobre todo León y Quiroga, mucha gente que se han ido y que, claro, si tú eres muy buen torero, yo soy ganadero y no te crío buenos toros, me parece que tú difícilmente vas a poder torear bien. Pues eso es lo que pasa ahora mismo en la sevillana, que hay una ausencia muy grande de compositores, porque aquí existe en la sevillana los compositores y los silbadores. Aquellos que también se les llama compositores, que han hecho éxitos también, pues claro, tienen un camino muy limitado, y cuando hacen tres o cuatro composiciones, como no tiene los recursos que tiene un compositor que ha estudiado la carrera de composición y armonía, pues no tiene los miles de caminos que tienen ellos para poder hacer sevillanas diferentes. Les suena luego todo igual, y eso lo estoy notando últimamente en la sevillana.
Bueno, el Antonio González del Raya, hoy homenaje en el Teatro de la Maestranza con los principales artistas que se han dedicado al género, en lo que va a ser indudablemente una noche inolvidable. ¿Tiene usted todavía algún rincón del Maestranza a su disposición? Querido Antonio, te mando un abrazo muy fuerte.
Tú no puedes estar, ¿verdad, Carlos?
Bueno, a las horas que ya os reuní, yo llevo 2 horas durmiendo, pero vamos, ya, voy a estirarme, que vivo cerca.
para mí sería un honor que tú estuvieras.
Ahí estaré contigo, Antonio, como tú sabes.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, gracias.
De su alma, su capote, de su muleta de emoción. De su muleta emoción, de su alma su capote, de su muleta emoción.
Herrera, una cosita que me parece que sería bueno aclarar. Ayer, en el espacio del contestador de Herrera en COPE, tuvimos la llamada de un señor, un caballero, que había escuchado pues unos ruidillos.
Sí, bueno.
Vamos a escuchar, recordamos la llamada.
Carlito,
del señor.
Estamos desde Murcia, soy Roseto. ¿Te estás cortando las uñas mientras estás entrevistando a
mi Estaría bueno.
Oye, de fondo un no clic, puede ser. Clac, clac.
No es nada coherente que cuando este gobierno, por ejemplo, yo he escuchado al ministro Zuido decir desde el principio que quería la equiparación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos. Sí, y se va a lograr. Es y el partido de CS está de acuerdo en ello. Pues al mismo tiempo que eso se va a hacer y se va...
Sí, sí, por el ruido tiene que ser por lo menos la de los pies.
La uña gorda.
Era con el cortapuros. Con el cortapuros... Un clip estirado, esos clips que llevan funda de plástico,
sí, sí.
¿Sabéis? ¿No?
Sí, sí, sí.
Estaba estirado, necesitaba hacerlo un poco más corto para que encajara en una pieza que estaba, y mientras iba hablando iba cortando.
Te puedes estar quieto tú.
No, pero... Y luego cuando me lo dijo Mari José más tarde... Digo, es que tiene el mismo sonido.
Es que es el mismo sonido.
O sea, el efecto
y es el tiempo de una mano.
El problema es, que es visualizarte cortándote las uñas de los pies mientras hablabas con este señor.
No me digas que no sería una escena maravillosa.
Bueno, claro.
Tú con la piernecita en lo alto, ¿no? Y ahí, claca, claca.
Como me decía ayer el Herrera, dice, soy perfecto, pero no tanto.
Cosas peores ha hecho. Vamos a dejarlo.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Gutiérrez? ¿Cuánto me alegro?
Ay, muy bien, muy bien. Aquí riéndome un rato. Es verdad, tiene razón Navarro, ¿eh? Era el ritmo.
El ritmo era el de una mano.
Qué bueno. El problema era el ritmo, sí, señor.
Están a la que salta, desde luego.
Sí, bueno.
Sí, oyentes que escuchan con bisturí, ¿eh?
Finísimos.
Con bisturí. Bueno, si te parece, Herrera, empezó recordando el teléfono 915223379 y empiezo también con ese momento en el que se nos paró a muchos padres y madres el mundo esta mañana. Gabriel tiene 8 años, desapareció en Níjar, Almería, hace 48 horas, lo saben. Patricia, su mamá, y charló contigo, Herrera, unos minutos a las 8:30. Suficiente para romperle el alma a mucha gente.
Buenos días, Carlos. Te estoy escuchando con la mamá del niño este desaparecido, Patricia. Oye, todo no es mi apoyo. Es que no sé qué decirte, pero solo sé que como madre se me parte el alma. Buenos días, Carlos. De verdad que es que... Y gracias por tu sensibilidad, pero todo mi apoyo a esta señora. Soy Rafi de Valencia. Mucho ánimo, señora, que espera como su hijo aparece. Y además bien. Vale, Carlos, buenos días.
Mucha emoción.
Sí, ha habido mucha emoción en muchas personas que que la verdad, al escuchar a esta madre, ¿quién no se conmueve? ¿No?
Sí.
Claro.
Ante el relato de una madre que ha perdido a su hijo, sí, ciertamente. Ciertamente, más.
Bueno, si quieren pueden escuchar la entrevista, lo recuerdo, en cope.es. Está pasando, y es en Francia. Muchos camioneros españoles, Herrera, nos han llamado para contar su peripecia.
Llevo 16 horas parado en la A9, en Montpellier. La nevada que ha caído se reduce a unos 7-8 centímetros de nieve, no habrá más, 7-8 o 9 centímetros de nieve. Y aquí estamos parados, 16 horas. No ha venido aquí nadie, yo en el camión estoy bien, porque tengo calor, tengo calefacción independiente y tengo comida, pero aquí hay un montón de gente metido en coches y aquí no ha venido nadie ni a traerles matas, ni a traerles comida, ni a traerles café, ni a traerles nada. Están aquí desde ayer, 16 horas, a pelo. Para que veáis que España no es diferente.
No es diferente. Pasa aquí, pasa en Francia. Bueno, la verdad es que al parecer la cosa se está volviendo una locura. Llegan a la Junquera, dan la vuelta, llegan a Francia y vuelven a empezar.
He llegado aquí al peaje de la Junquera y resulta que aquí nos vuelven, los mozos de escuadra nos vuelven para Francia otra vez. No nos dejan entrar en la Junquera, aunque hay aparcamientos para aparcar, cuidado. Nos mandan a Francia, en Francia la salida del Evolú está cortada porque está llena de camiones, tenemos que ir a dar la vuelta a Perpiñán, damos la vuelta en Perpiñán y las áreas que hay desde aquí, desde la frontera francesa hasta Perpiñán, están todas llenas. Entonces ya la gendarmería francesa no nos deja aparcar. Entonces nos vuelven otra vez a España y aquí en España, cuando llegamos al peaje, otra vez le he explicado a la gente la situación y dice que ese no es problema de él. Y nosotros aquí dando vueltas, no nos dejan aparcar en el andén ni nos dejan aparcar en ninguna parte.
¿Qué te parece? Vaya locura, ¿eh?
No, no es fácil ser camionero en días como estos.
Efectivamente, llegan, tocan y dan la vuelta. Bueno, en la fosforera de hoy, Herrera, conocimos historias de españoles con apellidos extranjeros. Vamos, de aquí de toda la vida, pero sus papás no.
Soy madre de una médico que acaba de acudir a las oposiciones del MIR y ha sido una vergüenza el tipo de examen que se les hace. La sanidad española está llena de gente incompetente y que no tiene las capacitaciones ni las calificaciones que tienen los alumnos que salen de las facultades de medicina hoy en día. Entiendo que se están ocupando muchos puestos de trabajo por extranjeros que no tienen los títulos ni siquiera homologados y a nuestros hijos les están exigiendo, para entrar en las facultades de medicina son los mejores expedientes porque tienen que tener un 10. Durante el tiempo que están en las facultades de medicina se les exige un nivel de capacitación y de conocimiento impresionante y después tienen que acudir a un MIR en el que solamente hay plazas para la mitad. Si queremos aplicar realmente aquí el principio de igualdad, todos aquellos puestos de trabajo que estén ocupados por gente que viene de fuera debería estar acreditado, igual que nuestros hijos, pasando por el MIR.
Evidentemente esa señora se refería a la situación que viven los médicos en Baleares y la conversación que tenías tú con el presidente del Sindicato de Médicos de Baleares.
Ajá. Ahora por sí. Cierto, que hoy es el Día de Baleares. Y desde aquí le enviamos a todos nuestros amigos y oyentes baleares que son legión el mejor deseo de felicidad para su día. Hoy es día feriado en Baleares.
Claro que sí.
Que Sony 50... ¿tú eras muy de Raupach, de Germán Raupach Gutiérrez?
A hierro.
Sí.
A muerte.
Hombre, pero voy a tatuarlo.
¿Sabéis que Raupach es un alemán contemporáneo de Mozart, más o menos? Pero desarrolló su carrera en San Petersburgo, ¿no? Donde escribió mucho para la corte del momento. Y también eres mucho de Cecilia Bartoli, ¿no?
¡Oh,
locura!
Oh, my God.
oigo algunas risas de fondo.
¿Qué le pasa?
La Bartoli es maravillosa. Fantástica, pero ha habido un momento cuando estaba haciendo ese increscendo en el que parecía que se iban a partir de risa ella. No, no, yo no sé lo que está representando en este momento, pero...
Como si se hubiera abierto el grifo del agua fría,
sí,
¿no?
Sí, 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 que ha metido el pie de piso. Que está bueno. Ay, que nos perdonen de verdad. Pero es que no.
Damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 12 del mediodía. Pero antes... Qué suertecito era Raupach componiendo, ¿eh?
Qué tío.
¿A qué te emociona, María José?
Estoy con dos lagrimones como dos kiwis.
Es verdad, pues ve.
Es de un disco de una colección de canciones de San Petersburgo, de Cecilia Bartoli, que considero imprescindible.
Sí, sí.
Pero decía yo que... ¿Sí, sí?
Sí. Que ahora cuando salgo me lo compro.
Te acompaño yo.
Antes, damas y caballeros, por gentileza de la cadena COPE... El Ángelus. Sensibilidad con las cosas que vale la pena.
También Aquarius, esta mujer.
Sí, no sé eso, ¿no?